Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Bueno, pues es un programa para Onda Madrid y en la realización... están Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Bueno, perdón. Y con la colaboración de Haciendo Historia, que lo he dicho así un poco cambiado. Ah. Hola, Miguel Ángel.
Hola, no has dicho perdón y creía que no estaba yo. Digo, no he venido.
No ha venido Miguel Ángel hoy.
Menos mal que no he venido.
Innovar y lo he hecho al revés. Un todo.
Bueno, nada, pues bien, está bien innovado. Hola, claro. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Pues aquí estamos.
Muy bien.
Pues tan ricamente desayunando.
¿Vosotros sabéis que hay dos clases de hombres?
Uy, ¿solo dos?
Dos.
¿Enteros y desnatados? ¿O cómo es esto? A ver, no va a ser.
Enteros, desnatados y luego están quienes hacen la historia.
Ajá.
Y quienes la padecen. Ah. Eso decía Camilo José Cela.
Hombre, un grande.
Uh-huh. Hombre.
Bueno, si él decía que dos, vale, venga.
Bueno, por lo menos respecto a la historia, ¿no?
Sí, vale.
Así que espero que nosotros estemos hoy haciendo un poquito de historia y que la gente que nos escucha... nuestros caminantes de la historia, que no la padezcan, ¿no?
Los storytellers, no, esos, que solo la disfruten, claro.
Que
no nos sufran, que nos disfruten. Más
eso es.
Y otra cosa que no sé si sabéis...
A ver.
Es que los domingos por la mañana, ¡hombre!, si tú pones el desayuno...
Nosotros ponemos la historia, como para no...
Por supuesto, yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Estamos a finales de abril de 1492.
Como Rosario, aquí ya se empezó.
Pero no me interrumpas, que si no, no entiendo lo que estoy diciendo.
Es que nos hemos puesto nerviosos, a ver qué, entonces.
Repite, a ver. Uy, miga tú hace. No, no era eso.
No, que estamos a finales de abril de 1492. Tema serio.
Vale.
Un tal Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general de las Españas, lleva años dando la matraca con la pureza religiosa y la limpieza de la sangre. Hoy le toca presentar a sus católicas altezas, Isabel y Fernando, tanto montamonta tanto, un escrito en el que exige cortar por lo sano con el judaísmo. Dice que hay que limpiar el cáncer de la herejía judaizante, la de los conversos que en secreto siguen practicando los ritos judíos. No es posible acabar con la herejía, dice, mientras no se acabe con el judaísmo. Y el escrito de Torquemada lo deja claro. O bautizan a los judíos o los echan. Esquilmar conversos ricos a manos de la Inquisición siempre ha sido un buen negocio. Lo sabemos por el primer auto de fe que se celebró en Sevilla. La Inquisición hizo su puesta de largo a sangre y fuego. Seis conversos murieron quemados en la hoguera. Los seis, por lo que sea, eran millonarios. Entre otros, el banquero más rico de la ciudad, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero como resulta que la Inquisición puede confiscar los bienes de los condenados, que sus católicas altezas andan sin un duro y que casi todos los bienes confiscados pasan a las arcas de la corona, este primer auto de fe huele a chamusquina. Valga el humor negro. La Inquisición española es el juguetito de la parejita. Tanto monta, monta tanto. El siniestro fruto de su ambición política. Un instrumento para servir a sus intereses. Una sola Inquisición para los dos reinos, Castilla y Aragón, unidos a través de las hogueras. Una herramienta para la represión. Una verdadera burocracia del terror. La finalidad del proceso y de la condena de muerte, dice el manual del inquisidor, no es salvar el alma del acusado, no, es procurar el bien público y aterrorizar al pueblo. No hay ninguna duda de que la Inquisición trabaja para la corona. Todos sus documentos se encabezan con un mandato real. Su majestad manda. Se actúa en nombre del tanto monta, no de la Iglesia. Inquisidores, vicarios, foráneos, secretarios, escribanos, notarios, tesoreros, porteros, nuncios, alguaciles, alcaides, carceleros, médicos y criados de la Inquisición son elegidos y pagados por la corona. Todos trabajan para los reyes, y lo saben. Nadie muerde la mano que les da de comer. Y ahora el chollo de los conversos se les está acabando, básicamente porque ya han quemado a los más ricos. Y la mejor alternativa son los judíos. Lo que pasa es que la Inquisición no tiene potestad sobre ellos, solo puede actuar contra cristianos. Una lástima. Entonces llega la idea de Torquemada, una triquiñuela que se llama Decreto de Conversión Forzosa. Obliga a los judíos a bautizarse. Si no lo hacen, deberán abandonar sus casas sin oro, ni plata, ni mercancías, con una mano delante y otra detrás. Sus católicas altezas sopesan la medida. Los judíos han financiado la reconquista. Están en deuda con ellos. Una deuda millonaria. Les deben mucho dinero. Demasiado. Así que firman el decreto, que se conviertan o que se marchen. Fin de la deuda. En realidad es una trampa mortal y sin salida. Si no se bautizan, les obligan a marcharse. Si se quedan sin bautizarse, les pueden condenar a muerte por desafiar la autoridad real. Y si se convierten, son carne de cañón. O lo que es lo mismo, para los judíos, la expulsión o la muerte. Para los conversos, la Inquisición. Hagan lo que hagan, salen perdiendo. El 30 de julio de 1492 termina el plazo. Ese día unos 100.000 judíos abandonan Sefarad. Hay quien dicen que son 150.000 y otros que son 50.000. Es muy difícil calcular la cifra. Los sefarditas dejan atrás el país en el que han nacido, un país al que llegaron hace más de 14 siglos, la tierra en la que se hunden sus raíces milenarias. Desde el destierro, los sefarditas conservan el ladino, la lengua sefardí. Hay miles de lápidas en media Europa con inscripciones en castellano antiguo. Clara, no llores, hija mía, no temas la fosa fría. Hoy hay unos 3,5 millones de judíos sefarditas. Muchos, pensando en volver, todavía conservan las llaves de su casa. Y los mezuzot, una caja con un pergamino con versículos de la Torá que se coloca en la jamba de la puerta. Los huecos llevan 5 siglos vacíos. Aunque sigue habiendo historiadores que la justifican, la expulsión de los judíos fue una tragedia humanitaria difícil de medir. Y un error que marcó para siempre la historia de España. Un daño irreparable. Sus católicas altezas no midieron las consecuencias devastadoras de su decisión. La comunidad sefardí constituía un activo importante en la economía, la cultura, el desarrollo científico y el arte de Castilla y Aragón. Miles de comerciantes, economistas, banqueros, médicos, intelectuales y artesanos se marcharon aquel 30 de julio. Bayaceto II, el emperador otomano, definió la decisión con una sentencia: llamar sabio a Fernando, que empobrece sus territorios y enriquece los míos.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde voy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy, por favor.
Solo sé que espera.
Jare,
jare, hoy.
Ay,
la amiga y compañera. Ainara Aristoy.
Ahora sí.
A ver, un momento. Un momento.
Organización.
Ainara, un momento.
Ainara.
Un momento, Aristoy.
Miguel Ángel, ¿para qué te mando el super ripio de presentación de Ainara Aristoy?
Eso digo yo.
Es verdad. Aquí pone nuestra amiga y compañera Ainara Aristoy.
Claro, o sea, si no lo boicoteas diciendo que no te gusta, lo boicoteas haciéndolo al revés.
Si es que te quejas tú de que no ves bien, pero yo es que veo menos que Pepe Leche esta vez.
Estos señores no ven nada. Ainara Aristoy, funerarte.
Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Loca, pero se puede hacer el cuerpo de la letra más grande o ponerse unas gafitas.
Es que, por favor.
Ya lo hemos intentado todo y ni siquiera, o sea, ni por esas.
Es que esto forma parte de la presentación. Pero oye,
estamos
perdona,
en una edad muy mala ya, Miguel
perdona,
Ángel y yo.
Pero si ya ha debutado Miguel Ángel, porque se ha rendido, porque él no quería decir. Porque es que yo no quiero que la gente piense que no sé dónde voy ni quién soy de hombre, ¿eh? Pero la gente que va a pensar que viene a funerarte.
Porque la vida es confusión, la claro. vida es misterio, la vida es...
Es una tómbola.
Una tómbola, la vida es...
Color.
Claro.
Es esta indeterminación permanente que nos
pues
persigue.
Está.
El principio de incertidumbre. Que
sí, el desconcierto.
Física.
La vida es desconcierto. La vida es... jare, jare, jare,
hoy. A partir de ahora vamos a desayunar zumo de zanahoria.
Estáis como muy larra, ¿qué pasa?
Estamos muy larra, sí, estamos sí, filosóficos.
Calor,
zanahoria para la vista, sí. Vamos a desayunar. ¿Qué pasa con Funerarte? ¿Cómo van los funerartes?
Pues los funerartes, las funerartes, porque ya sabéis que somos todos chicas. Bueno, que nos vamos a ir al cementerio de la Almudena,
sí,
pero nos vamos con una sombrilla, pertrechados con agua,
bien
de hidratación, porque ya con estos calores, amigos
mejor,
y compañeros,
mejor,
qué
claro.
Malamente se está ya paseando a las 12 de la mañana.
Pues venga, sí. Cogemos algo fresquito y vamos a visitar a
sí,
quién.
A un señor. Bueno, que todos hemos cantado sus canciones, las seguimos cantando, porque aunque algunos, bueno, nos pilló un poco más jovencitos aquello de la movida madrileña, pues a día de hoy el grupo sigue su trayectoria, por supuesto, sin él, porque si yo estoy hablando de él, pobrecito mío, es porque ya está muerto,
claro.
No puede ser de otra manera.
Sí, claro.
Pero vamos, voy a daros pistas.
A ver.
Hay varios,
que,
hay varios.
El grupo...
A mí, mira, de golpe hay tres que tengo ya, que ya sé, uno, que va a ser uno de los tres.
A ver.
Sí, está sonando la canción por debajo de ellos, además.
Yo te voy a decir que podría ser Antonio Vega, podría ser Manolo Tena o podría ser Enrique Urquijo.
Bueno, por supuesto que has acertado en uno de los tres.
Claro, claro.
Pero es secreto la cosa, ¿eh? Si no, no...
Sí, es un secreto.
¡Es un secreto!
Bueno, toma ya. Os voy a dar la megapista.
A ver, está sonando
pues
una pista por
una
debajo.
Una pistita.
Además.
Está sonando la pista de audio,
mira,
¿no?
Mira.
Una pista de audio.
Una pistita, todos atentos, ¿eh?
A ver.
Empieza por Enrique y
sí,
acaba por Urquijo.
Por Jo. Y acaba por Jo, ¿no?
Enrique Urquijo en tercera posición. Pero Miguel Ángel lo sabía, que estaba ahí con el secreto a voces.
Sí, sí, que nos ha hecho hoy un festival del humor con
ya
el
es.
Tema Crea un
que,
secreto.
Y que estamos oyendo, que no llego ni aquí. O sea, aparte de quedarme ciego, me estoy quedando sordo
sí,
ya.
Pues como este programa, aunque hablemos de cementerios, no es triste, pues
claro.
Adiós tristeza.
No, no.
Adiós tristeza.
Pues muy bien, muy apropiado,
sí,
muy
es que no
apropiado. Digo,
que súbelo un poco, bueno, que lo digamos.
Si no ves bien, oyes tampoco, madre mía.
Pues súbelo un poco, que lo digamos.
Señores.
Madre mía.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Mira qué bonita.
Ahí está, ahí
mira
está.
Qué bonita.
Ya la puedes bajar para seguir escuchando a Inara.
Entonces, Enrique Urquijo.
Luego viene cuando la luz se apaga.
Enrique Urquijo, pobrecito nuestro, que descansa en el cementerio de la Almudena, que bueno, pues uno de los grandes, grandísimos compositores, no solo de la movida, pero un poco se le identifica, ¿no? A lo que es a todo el grupo, con sobre todo a él y a su hermano Álvaro, con lo que es el arranque de la movida madrileña, porque no sé si os acordáis, pero según la historia, la movida madrileña comienza o tiene su pistoletazo de salida con un concierto que se hizo homenaje a Canito.
Canito, sí,
que
sí,
Canito
sí,
era
sí,
el batera de batería, perdón.
La batera, batera, lo has dicho muy bien.
Baterista.
Súper.
Lo has quedado,
sí,
lo has clavado. Sí.
Madre mía. El batería del grupo TOS, en el que participaban, bueno, pues los hermanos y, por supuesto, este compañero cuya marcha, cuyo fallecimiento, pues provocó ese concierto maravilloso que dicen que cuentan, porque yo, a pesar de mi edad de señora, no estaba en ese concierto.
Pues te voy a decir una cosa.
Que se celebró en febrero del 80.
Yo lo tengo grabado.
Claro.
De Ingenieros de Caminos. Bueno, pobrecito Enrique. Voy a empezar por el final, porque yo creo que es lo más triste. Ya sabéis que no me quiero poner muy triste, pero el final de Enrique, bueno, pues sabéis que terminó en un portal de Malasaña. Fueron tiempos difíciles. Yo creo que también pues por el desconocimiento, no había tanta información realmente sobre el mundo de las drogas. No se conocían las consecuencias que podían traer esas nuevas sustancias, ¿no? que llevaban a todo el mundo. Bueno, pues en principio había viajes fascinantes y que acabaron muchos de ellos de manera trágica, como es el caso de Enrique. Y eso que él estaba además ya desintoxicándose, había tenido una hija, había tenido a María.
María,
bueno,
sí,
la canción de Agárrate Fuerte a mí, María, que la sabemos todos, pues un poco también era la reivindicación del padre, la motivación para curarse, para salir de ese mundo turbio, para recuperar la esencia de lo que era. Bueno, a Enrique pues no le llegó la oportunidad, terminó sus días de esa manera tan triste, digámoslo así. Se fue uno de los grandes compositores, dice, de su generación. El barco ha continuado navegando, pero solamente con un capitán, porque el otro pues se nos marchó.
Sí.
Importante el tema de la movida madrileña, porque ya os digo que ese concierto, que además de Miguel Ángel nos va a ayudar a buscar, si no lo encontramos todos, mandando mails a Miguel Ángel, por favor, ayúdanos. Vamos a poder disfrutar de ese concierto homenaje a Canito, que era el pistoletazo a la movida madrileña. Y a mí me gustaría reivindicar no solo la movida madrileña, que también, ¿no?, sino toda esa apertura cultural que se vivió. Hablamos mucho de Madrid, lógicamente, y nuestros muertos de los que hablamos están en Madrid, pero no olvidemos que en muchas zonas de España explotó la cultura, ¿no?, en los años 80. Como os digo, está en el cementerio de la Almudena. Siempre que hablo de la Almudena, si queréis encontrar a alguien enterrado allí, yo os aconsejo que llaméis a la oficina. Porque es que si no, caminar por toda la Almudena te convalidan 7 caminos de Santiago. Así que mejor que llaméis y que os cuenten. Aparte, cuando os den las direcciones, fijaos que la Almudena es como la ciudad de los vivos, pero la ciudad de los muertos. Porque está dividido en calles, en cuarteles, un poco en manzanas, como está la ciudad de los vivos. Pues exactamente igual es la división de la ciudad de los muertos, donde siempre os digo que vamos a ver el reflejo de la vida y vamos a ver el reflejo de la historia. Muchas veces cuando vas a la Almudena y pasas por la sepultura donde está Enrique, hay flores, siempre hay algún recuerdo, ¿no? Y es un personaje del que siempre me llama la atención eso, que tiene flores frescas, siempre el recuerdo del gran Enrique Urquijo. Que vaya usted a saber si desde el más allá está componiendo o enviando alguna cosita, porque estas cosas...
Sí.
No sé yo. Para los que crean y ese tipo de cosas, bueno, pues tal vez esté mandando sus composiciones a su hermano o
le sirva de inspiración también.
Claro. O le está diciendo, déjame, no juegues más conmigo, ¿no?
Es que la influencia de Enrique, fijaos, yo qué sé, es que se puede hablar... y de sus composiciones para músicos tan dispares como Pablo Milanés o, bueno, pues cantautores como Quique González, más modernetes. No, la canción de Ojos de Gata, que luego también Sabina hizo su propia versión, que tiene Luna los secretos y tiene, bueno, maravillosas las dos, tiene Sabina la...
Y nos dieron las 10.
Sí.
Muy bien, bueno,
sí,
pues las 10 no, pero las 12
pues,
se nos van a dar.
Sí. Sí.
Por cierto, no hemos hablado del nombre del grupo TOS, ese grupo inicial en el que estaba Enrique, por favor, ¿no os parece súper decimonónico? ¿Tos? O sea, en el 19, si no tenías una neumonía o tenías una tuberculosis, era como, a mí me recuerda mucho al arranco, para mí, fíjate.
Claro, no eras
sí
nadie.
Que les veo a ellos más romanticones, que a Sabina.
Sin TOS no eras nadie.
Ya, es verdad. Bueno, cuidado que sin tuberculosis tampoco.
También, claro. Hombre, la tuberculosis, ¿qué te da?
Madre mía, mira de lo que estamos
hablando. Mal rollo. Entonces, para visitar a nuestro amigo Urquijo, ¿dónde hay que ir? A ver, indícanos, llévanos.
De la Almudena,
sí.
Pero previa tarea de investigación, llamando a la oficina.
Sí.
Por supuesto, ya os digo, con bien de agüita y bien apuntada a la dirección, porque el paseo por el cementerio es maravilloso, pero amigos, a las 12 de la mañana, con toda la solana, ojo, cuidado que nos da un parraque.
El que no se quiera quedar ahí para siempre, que vaya pretrechado, quieres decir. Fresquito.
Correcto.
Claro.
Oye, y si alguien se quiere quedar, pues que nos avise, ya hablamos de él en esta sección de muertes, ¿no?
Yo creo que la gente en general no se quiere quedar más que lo justo, ¿eh?
Sí,
hay la supervivencia tiende a...
Y dentro de que esta sección está muy bien, no creo que nadie quiera ser protagonista de la sección.
No, aquí, ay, mira, ya le iré a visitar, claro. Pero que el otro, esto es siempre el otro, ¿eh?
Claro. Más de visitar que de ser protagonista.
No esté, claro.
Yo cuando yo no esté, quiero que hagáis no una sección, un programa entero.
Hombre, claro.
Los focos a mí, aunque esté muerto.
Pero ¿cómo es esto que dice la viuda? Te quiero tanto, cariño, que tú primero. Tú primero, ¿no? Yo te quiero tanto que tú para adelante, pues esto. Con cariño.
Con cariño, seguro.
Bueno, pues nada, pues Enrique Urquijo, pues muy, muy bien, hay que visitarle. ¿No? ¿Y qué le llevamos? ¿Una flor? ¿Un qué? ¿Qué se le lleva a Enrique Urquijo?
Pues una guitarra le podemos llevar.
Una guitarrita.
Sí.
Bueno.
¿No?
Pues me parece.
Vamos a ser originales. Llevémosle una guitarra española.
Pues sale, allá que nos vamos.
Por eso ahora déjame.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
I'm coming home. Con conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Fumar es un placer genial. Sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero.
Tras los cristales de alegres ventanales.
Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suena.
Bueno, esta señora, ¿cómo es de especial? ¿Cómo es de maravillosa? ¿Cómo es de inenarrable su forma de cantar y su sensualidad? Oye, y guapa. Que me queda muerta guapa. Volviéndola a ver.
Guapa, como guapa. Que es Sara Montiel.
Muy espectacularmente guapa.
Así.
Así, cantaba.
Que por cierto, en una ocasión coincidí con ella en una fiesta, un cóctel que invitaron a mi padre, en el Palacio de Villahermosa, hace ya muchos años. No está bien decirlo, pero tenía más pintura que una puerta vieja.
Encima. Bueno,
porque tú ya la conocerías.
Claro.
Ya de mayor,
no,
años 90.
Se acostumbró
eso,
a no ahí, ser lo bueno. Guapísima que era,
sí,
supongo.
Eso sí, te impresionaba.
Hombre,
tenía una presencia tremenda.
Maravillosa.
Daba miedo acercarte a ella y digo, a ver si la voy a arañar sin querer y le dejo un surco en la cara.
Claro,
¿no?
Pero es que
pero
fue una estrella absoluta.
Fue un bellezón. Sí, sí, sí. Estrella de Hollywood.
Estrella
es que ahora presumimos,
claro,
mucho de nuestros actores de Hollywood, pero esta
una
ya estuvo ahí.
Se lo podía permitir tener ese ego de diva.
Claro, era una diva. Y sabéis además que la canción Fumando Espero, la censura le eliminó una estrofa por indecorosa.
¡Anda!
Sí, pero vais a ver. Bueno, os voy a contar un poquito, aunque es más que conocido, un pinceladitas de la vida de Sara. Nació María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isadora Abad Fernández.
Elpidia,
que tenía una hermana que se llamaba Elpidia, ¿os acordáis?
Sí. Ella también.
Ella también se llamaba Elpidia. Ella se llamaba todo esto. Muy, sí, sí, muy, sí. Muy loco todo. Sara Montiel nació en Campo de Criptana, como es bien sabido, porque ella se encargó de decirlo mucho. Y fue descubierta en la década de los 40 por el productor Vicente Casanova. Empezó en España con títulos como Empezó en Boda, Mariona Rebull, bueno, y muy pronto se fue a México y también bastante pronto a Estados Unidos. Y allí, les pareció el mujerón, allí amplió su reputación, se hizo una estrella de verdad. Trabajó con directores atentos de la talla de Robert Aldrich, con el que hizo Veracruz en el 54, con Samuel Fuller, hizo Juma en el 57.
Con Gary Cooper, de coprotagonista en Veracruz.
Gary Cooper,
cuidado,
Y ahí conoció a su Anthony Mann.
Hombre.
Claro, y con él rodó Serenade en el 56, se casó en el 57 y duró 2 años. Pero bueno, ya todos recordamos que se casó con Anthony Mann,
hombre.
¿No? Bueno, ella fue un auténtico fenómeno en la gran pantalla y ya lo petó en España en el último cuplé.
Sí, que, si quieres te cuento yo la historia, que me
cuéntamela,
has dicho antes que no la sabías.
A ver, cuéntamela.
Mira, ella ya vivía ahí en Estados Unidos, venía a España de vacaciones, entonces un buen día, estando ahí en Barcelona, le llama por teléfono su amigo Juan de Orduña, que es el director de
el
cine,
director, sí.
Y le propone rodar el último cuplé, y ella, más por buena amiga que por dinero, acepta. Y el rodaje tuvo que ser, vamos, todo un show, porque es que no tenían un duro para hacer todos los escenarios. No es que fuesen de cartón, piedra, es que eran
de papel.
Cuché, ¿no?
Sí, sí,
y los vestidos los hacían literalmente de papel.
Madre mía.
Así que fíjate. Entonces, lo normal es que las cantantes de la época, las canciones, pues que las cantasen cantantes famosas, ¿no?
Sí.
Pero en el último cuplé, pues no podía ser, porque la iba a doblar la Piqué. Y la Piqué dijo que ni para atrás.
Sí, hombre, se iba
primero,
a poner ella.
Primero, porque no podían pagarla. Y segundo, que aunque le pidió por favor, que la doblase, dijo que cómo iba ella a doblar a Sara Montiel. Así que no. Y entonces Juan de Orduña le pidió a Sara que por favor que lo cantara a ella.
Ya.
Y Sara, que se atrevía con todo, pero nunca había cantado nada.
Fíjate.
Pues dijo, venga, vamos para allá. Y estamos oyendo una versión que no es la de Sara Montiel, ¿no?
Pero, esta es de las más veteranas.
Súbelo un poquito, súbelo un poquito.
Os tengo que contar cosas.
Súbelo un poquito para que veáis cómo eran los agudos de esta canción. Entonces, es que hay una anécdota muy buena que dicen que ella dice, venga, yo voy a cantar, pero bájame el tono, ¿no? Y entonces el pianista con el que ensayaba le pedía, bájame más. Y que ya el pianista le dijo, mira, si sigo bajando voy a tener que sentarme debajo del piano.
Fíjate.
Así que fíjate, pero bueno, se echó a cantar y lo petó.
Pero os voy a decir una cosa, lo petó y tanto le gustó, a pesar de que no cantaba, que cuando a partir de 62 decidió abandonar la carrera de actriz en favor de su carrera como cantante. Ella ya quería dedicarse a cantar.
Claro, pero es que este disco, la banda sonora de este disco, se vendió como churros también. Sí. Fue uno de los primeros discos que vendieron la de Dios es Cristo, ¿no? Pues
sí,
vendió de todo.
Sí. Bueno, pues ya se retiró definitivamente del cine en la década de los 70 y seguía siendo esta belleza voluptuosa. Esta, al final, diva, ¿no? Ya no quería ser actriz, pero tampoco era una cantante con un talento vocal bestial, pero lo que era una maravillosa diva y un icono, ¿no? Al final es un icono del cine español. Bueno, y os voy a contar, vamos a hablar un poquito más, que ya has contado de cosas del último cuplé. Que verdaderamente era el regreso al cine español de Sara, que venía de ser la diva triunfante.
Que vivía en Estados Unidos.
Pues vuelve triunfante de Hollywood y hace esta película en el 57. Era un film, lo has contado, ¿no? De bajo presupuesto, ¿no?
Muy bajo presupuesto.
Entonces todo el tiempo estaban volviendo a retocar partes del guión original y tocaban todo y tocaban mucho la letra. ¿Por qué? Porque, madre mía, esta canción. Es que esta canción, la letra, a ver, todos la hemos cantado, pero hay que escucharla con mucha atención. Pero es que a lo mejor, lo que pasa es que quien escuchó la versión de Sara no pudo escuchar una estrofa muy, muy rompedora, muy provocadora para la época.
¿Y cómo era?
Que curiosamente, bueno, pues verás, es que dice cosas como, tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro, crece su fuerza, su vigor. Estamos hablando del cigarrito de después. Claro, perdona, que era una época muy delicada y esto no se podía decir.
Y sobre todo una película, claro. La película tenía doble censura.
Pero ¿sabéis lo curioso? Que en versiones muy anteriores, como ¿cuál estábamos escuchando, Miguel Ángel?
La de Pilar.
Os voy a contar una cosita. Sí. Mira, esta canción, porque sepamos el origen, es una adaptación de un tango homónimo que se compuso en 1922 por músicos catalanes, por Joan Viladomat Massanàs y Félix Garzo. La hicieron para un espectáculo musical que se estrenó en el 23 en el Teatro Victoria en Barcelona y que se llamaba La Nueva España. Y veréis, según cuenta el experto en música popular Javier Barreiro, Fumando Espero era un tango muy popular que se pretendía estrenar con un coro de fumadoras apaches.
De fumadoras apaches.
En la revista Nueva España, era una revista.
Las revistas que se hacían.
Sí, e iban a aparecer un coro de fumadoras apaches, que era todo como muy surreal, ¿no?
Fumando el cigarrillo de la paz.
El cigarrillo de la paz. Bueno, pues la primera artista que graba esta canción es en el 1924, Ramoncita Rovira. Fijaos qué nombre estupendo tiene. Una cantante de Lérida que, por cierto, después murió casi sin apenas reconocimiento. Y en esta versión de Ramoncita sí hablaba lo del cigarrillo, descansillo.
Es que la censura gorda había en el 24, pero no tanta.
Claro. Bueno, pues 2 años después esta canción llegó a Nueva York como una canción interpretada por la estrella de la canción hispanoamericana, Pilar Arcos. Allí la dio a conocer. ¿Es ahora la de Pilar Arcos? Pues mira, escuchad.
Que se acaba de terminar.
Vale. Bueno, pues Pilar Arcos hizo una estrella hispanoamericana, la cantó. Y luego, no sé si tenemos esa pieza, pero la recomiendo para que la busquen los oyentes, la versión de Ignacio Corsini, del 27. Muy interesante. Cantada por un hombre, el cigarrillo.
O sea, que se grabó en el 24, en el 26 y en el 27.
En el 27 y ahí la grabó Ignacio Corsini. Muy tanguera, porque es un tango, pero muy tangueada, muy interesante. interesante, muy curiosa. Así que mira, os dejamos con las ganas. Buscad a Ignacio Corsini. Y bueno, ¿qué deciros de esta canción? Pues eso, que pena que Sara no pudiera cantar lo del cigarrillo, que es siempre un descansillo. Ella tan sexy. Claro. Y tan estupenda. Uh-huh. ¿Cuál es esta?
Y esta ya es la de La Bella Dorita, que la es una Bella versión Dorita. Casi contemporánea de Sara Montiel. Un poquito posterior.
Un par de años después, el 59 creo que
pero
es.
Pero me comentabas que a pesar de ser...
Tiene pues, la letra original.
La letra,
tiene la letra original. Ella sí habla de cigarrillo del descansillo.
Del descansillo, ¿no?
Que es del cigarrito tal.
Por entonces, eso es que el cine tenía una doble censura. Tenía la censura previa... Allá cortaban todo y luego tenía la censura posterior.
Claro.
Entonces, si vio que Sara Montiel ya en el montaje, porque pasó la primera letra, si es que pasó la primera letra, que probablemente ya no pasase,
Sí. Pero
si vio que estaba cantando eso, pues igual les hizo volver a grabar esa canción con otra letra.
Exactamente. Y La Bella Dorita, que bueno, he estado viendo cosas de La Bella Dorita también, tremendo personaje, ¿eh? Decían la voz de oro, la llamaban también una mujer muy especial. Y ella sí que cantó con la letra interesante. Y bueno, para terminar os contaré que se acaba de estrenar un musical que se llama Mi Última Noche con Sara, que con Nuria Fergó, José Manuel Seda, y que es un homenaje a la que siempre que homenajear a Sara.
Pues sí.
Y repasa un poco la carrera de la manchega que conquistó Hollywood, y muy reciente, ahora de hace unos meses. Así que, bueno, pues eso, hablar de Sara es siempre una alegría, un mujerón, una maravilla y una diva española.
Uh-huh. Y si ahora en verano te vas por La Mancha y pasas por Campo de Criptana, no hay que dejar de visitar el museo que está dentro de un molino.
Museo.
Sí, merece la pena verlo y ver ahí pues toda la obra y la carrera de esta gran actriz y cantante.
Esta gran, estupenda mujer. Sí,
española e internacional.
Pues que viva Sara, la de Hollywood.
Eso es.
Ahí está.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hay una historia en el Teatro Alcalá que mezcla el drama con la tragedia. Sangre, pólvora, amores no correspondidos, celos, tiene de todo.
Bueno, y Sebastián Robles, que es alumno de la Universidad Europea, sabe que a veces la realidad supera a la ficción. Bueno, muchas veces, ¿verdad, Sebastián? Cuéntanos.
Hola, muy buenas, historia David. La historia de la que voy a hablar hoy es de los periódicos en 1894. Lo llamaron como el crimen de Alcalá o el drama de los celos. Los personajes principales de esta historia son dos actores que vivieron tiempos difíciles a finales del siglo XIX. Su nombre era Ramón Gómez Sánchez y el diario madrileño, El Liberal, lo identificó con 26 años de edad. Era de complexión mediana, de aspecto amistoso, musculoso y vestido con modestia, hijo de un artesano de palacio. Su nombre era Obdulia Sos Bustos y era una hermosa joven como de 22 o 23 años, alta, graciosa, de cabello rubio, es huérfana de padre. Vive con su madre, a quien mantiene con frutos de su trabajo. Las dos se conocieron y se enamoraron en la compañía dramática de Federico Hiero en julio de 1893. Ramón, quien está dando vueltas por el teatro, la interceptó en el pasillo, el joven actor entregándole una carta. La joven actriz la cogió y se acercó a una ventana para poder leerla mejor. Fue entonces cuando Ramón Gómez sacó una pistola y le pegó un tiro en la sien izquierda. Obdulia cayó muerta en el acto. Una historia bastante complicada y trágica, así como el teatro. Vaya paradoja, ¿no? Esther, David. Soy Sebastián Robles, alumno de la Universidad Europea, y esta es otra historia.
Bueno, hoy se nos juntan dos voces inconfundibles. Por un lado, estamos escuchando a Tina Turner y por otro lado, vamos a escuchar ya mismo a Roberto Pérez, que ya sabéis que es nuestro experto, nuestro ilustre visitante en Madrid. Claro que sí. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días y qué privilegio tener a la gran Tina ahí de soporte musical para rememorar un poco sus visitas a nuestra queridísima Madrid.
Sí. Qué pena, ¿no? Que se nos ha marchado. Parecía que no se iba a morir nunca.
Parecía
y fíjate,
eterno.
También ella ha caído, madre mía.
Sí, que bueno, definitivamente tú sabes que existe esa ambigüedad dentro de la muerte en la que físicamente desaparecemos, pero nuestra obra sigue haciendo ese trabajo de mantenernos presentes a través de ahora, de todos los medios tecnológicos posibles, y mantener viva lo que fue la esencia de esa carrera grandiosa que pasó por tantos altibajos y por tantas vicisitudes para convertirse finalmente en un símbolo de su momento y para siempre, ¿no?
Sí. Y vino mucho a Madrid entonces, ¿no? Es verdad que yo recuerdo cuando yo era más jovencito.
Sí, vino.
Sí, cuando era jovencito que no salía de Madrid, estaba en todas las fiestas.
Sí, vino varias veces realmente. Inclusive vino cuando apenas comenzaba esa carrera de solista tan tímida, después de ese torrencial que pasó durante todos esos años que fue pareja de Ike Turner, después de todo aquello que se vino abajo, de que realmente no conseguía Tina Turner una salida real, pues después de haber pasado por tanta cosa, haber tocado fondo realmente, inicia una carrera como solista ya finalizando los años 70 y comenzando los años 80, 1981, para ser más preciso, vino nada menos que a la fiesta de San Isidro, ¿no? Lo más, digamos, nuestra fiesta más castiza, donde realmente pues, se reúne ese Madrid pueblo, ese Madrid ciudad, ese Madrid metrópoli, todos los Madrid que hay se reúnen ahí. Ahí estuvo esa mujer, pues que quizás no era tan conocida en el momento como solista, lo iría a hacer pues, después en el tiempo, casi que inmediatamente en el tiempo lo iba a hacer, pero estuvo aquí acompañándonos. Eso fue en el Palacio de los Deportes ese año. Aparte de Tina Turner, en la fiesta de San Isidro se dieron cita personajes como Tete Montoliu, por ejemplo, Dizzy Gillespie, Baden Powell, Chubby Checker, Gloria Gaynor, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Bobby Vinton. O sea, eso fue algo.
Lo más granado.
Eso fue algo increíble, sí, sí, ¿no? La prensa del momento registró algo con respecto a Tina Turner, que con todo y que no era la estrella en la que se convirtió después, sus exigencias estuvieron a la altura de esa diva, ¿no? Y dijeron que no solo pidió que se le pagara en metálico, en efectivo en el momento,
¿ah, sí?,
sino que también quería tomar champaña Don Periñón.
Mírala.
Dentro del contrato estaba incluido un coche de alta gama con chofer incluido y el alojamiento del mejor hotel de la ciudad. O sea que vino
a lo
vino
grande
por
también.
Todo lo alto, sí, realmente, para hacer la primera vez. Y cualquiera diría, bueno, después de todo lo que pidió, ya está bueno, ¿no? Apenas un par de años más tarde, en el año 1983, estaba como invitada en la Sala Morazol, una discoteca que ustedes deben recordar muchísimo porque fue la del momento, supongo.
Sí, una de las salas míticas también de Madrid, claro, la Morazol.
Y luego de salir de ahí, la vieron en la famosa Joy Slava.
También.
Ya de su cuenta, con su equipo de trabajo, bailando, comiendo, bebiendo, o sea, las cosas que se van a hacer a las discotecas, pues haciendo lo propio de las discotecas. Volvió a venir ya para el año 1987, de nuevo a las fiestas de San Isidro. Esta vez estuvo en el rocódromo de la Casa de Campo. Y bueno, por supuesto que lo llenó. Pues, o sea que ya en 1987 ya era la gran Tina Turner. Ya había dejado bien puesto su nombre en la mayoría de los grandes escenarios del mundo, ya había aparecido en películas importantes, ya había grabado, o sea, ya había hecho un trabajo real para desligarse de ese pasado tormentoso que tenía y establecer con propiedad una presencia dentro del mundo artístico, o sea, ya como la gran Tina Turner. Y siempre Madrid estaba incluida dentro de todos sus viajes, dentro de todas las giras europeas, o empezaba o terminaba, o por lo menos la ponía en el medio, pero Madrid siempre estuvo ahí. Fíjate que para el año 1990 inició una gira de lo que se suponía en el momento que iba a ser la despedida de los escenarios europeos. Se presenta en Barcelona, se presenta en Asturias, en Gijón, y luego viene aquí a la Plaza de las Ventas en Madrid. Ahí se habla de una asistencia de por lo menos 16.000 personas.
Claro.
Imagínate tú en ese momento, ya 1990, pues.
Sí, sí.
Ya realmente, si ya para el 87 era la gran estrella, la gran artista, para el 90 ya era esa inmortal que hoy día conocemos. las entradas para esa presentación en la Plaza de las Ventas estaban entre las más económicas, 2.800 pesetas. Y las más costosas, 3.600 pesetas.
Muchísimo dinero, dirás, entonces.
Pero de esa época, claro. Hoy estamos hablando de 12 euros. Época. Pero esa época, 2.000 pesetas
muchísimo
era una pasta.
Sí, sí. Muchísimo
bueno,
dinero.
Bueno, fíjate, y fueron, se estima, 16.000 personas. A ver.
Sí.
Es más, cuando estaba leyendo todos los artículos de prensa del momento, todos consideraron que primero se acabaron las entradas de 3.600 pesetas. Y para el día de la presentación, quedaban apenas unas localidades de las que costaban 2.800. Uh-huh. Para que tengan una idea de cómo se quería ver aquí a Tina Turner y cuál era el público que realmente pues el que más visitaba, el que más estaba activo y presente dentro de estas presentaciones. En cuanto a gira, esa sería la última visita. Luego volvió en otras oportunidades, se presentó en programas de televisión. Hay una entrevista muy recordada que le hizo Julia Otero. Ella estableció su residencia en Europa, creo que en Suiza, y desde ahí pues se le hacía más fácil controlar todo lo que era la zona europea y venir muchas veces ya no como artista, como estrella, porque tuvo una serie de problemas de salud que le dificultaron seguir moviéndose a sus anchas en el mundo artístico, porque hay que recordemos de que su carrera comenzó hace muchísimos años, fue una persona que le entregó más de 60 años a la vida artística, y sabes que su estilo no fue nunca una cosa sencilla, una mujer parada frente a un micrófono cantando, ¿no? Aquello era dinamita pura en un escenario, ¿okay? Entonces no era fácil mantener ese ritmo con esa cantidad de enfermedades que le empezaron a quejar y ya se fue retirando muy lentamente de todos los escenarios, manteniendo siempre el foco de atención sobre ella por todas las reediciones, sus canciones, los homenajes y todo lo demás, pero su presencia ya empezó a ser cada vez menos, hasta bueno que llegó el momento ya de pasar a la inmortalidad. Por cierto que aquí en Madrid, desde hace un tiempo, tenemos un musical dedicado a Tina Turner que, bueno, ha batido todos los récords de asistencia también.
Sí, pues qué de
y
cosas.
Ese fue el paso entonces de nuestra gran diva, de nuestra querida y eternamente recordada Tina Turner.
Y una leona maravillosa y un mujerón en escena increíble, ¿no? Como decían que las mejores piernas sobre el escenario, además de todo, maravillosa. Era maravillosa en general, ¿no? Un mujerón increíble.
Sí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Como no sé qué decir con esta introducción, con estos sonidos tan melodiosos, vamos a dar la bienvenida, como se merece, a Edgar Martín de Camerata Musicalis. Muy buenos días, Edgar.
Buenos días.
Muy buenos días, David, Esther, Miguel Ángel, qué alegría estar con vosotros.
Alegría esta música cantarina que nos traes. ¿Esto qué es?
Es que hoy os traigo música española, pero música española compuesta por otros compositores que no son españoles, por compositores extranjeros.
Mira.
Lo que estamos escuchando es Madrid, la princesa de España, del compositor francés Debussy.
Ah, mira.
Y es que, pues España, pues muchas veces nosotros nos tiramos muchas piedras sobre nosotros, y me hace mucha gracia el poeta Joaquín Bartrina, que escribió un poema que decía: oyendo hablar un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Si habla mal de España,
es español. Sí, señor.
¿No? Sí, siempre sí. Tenemos esa cosa de que somos pocos, de que somos poca cosa, que no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo, desde fuera siempre nos han alabado, nos han dicho que somos un gran país, un país con mucho arte, que somos especiales, ¿no?
He
empezado con Debussy, que siempre asociamos a otro tipo de música, y fijaos qué pieza tan bonita nos compuso. Rimsky-Korsakov, que es uno de los rusos más famosos, nos compuso también un capricho español.
Esto porque tiene
su puntito.
Claro, pero esto porque tiene un poco ahí muy lejano de Jota y porque tiene la guitarra. Pero la otra sí era más española, ¿no? A pesar de la melodía. Sí, Debussy nos tenía mejor pillado, ¿no? Que Rimsky-Korsakov.
Debussy de momento vale. Venga, Debussy va ganando.
No, pero no, dímelo tú. Igual es que hay algo que yo no veo.
No, bueno, en el capricho español lo que hace Rimsky-Korsakov es sacarnos pues diferentes melodías o intentar recrear melodías de nuestro folclore, pues una jota, un ritmo de sevillana, por otro lado, es una pieza que dura aproximadamente unos 15 minutos y va variando con diferentes ritmos o melodías de nuestro folclore. Y la verdad que es una obra muy, muy bonita y que sobre todo caracteriza esa vivacidad que tenemos los españoles, esa alegría, ¿no? Que también nos da gracias al sol que tenemos tan, tan bonito. Pero vamos con otro
ruso. ¿Qué serie estábamos viendo, Esther, que de repente dijeron que esto no es España, que tenemos que irnos a dormir?
Yo creo que Miss Maisel, ¿no?
Sí, sí.
Miss Maisel. Ah, esto no es, efectivamente.
Que esto no es España, que tenemos que irnos a dormir.
Es verdad.
Mira, es que es verdad que tenemos esa fama, ¿no? De que aquí vivimos la alegría, vivimos la vida, sí. La vida plenamente.
Sí, es verdad.
Sí.
Pues que eso, que quería hablar de otro ruso, de Shostakovich.
Que es este que estamos oyendo, ¿no?
Que tenemos esta danza española de El Tábano.
El tábano es muy español también, sí.
Sí.
Ahí estamos,
pues,
¿no?
Nos puede sonar más o menos, pero más o menos a España, pero tiene ese carácter, ¿no? Ese carácter muy nuestro, muy vivaz, muy alegre, que no es típico de un ruso como es Shostakovich, que
claro.
Si escuchamos pues sus sinfonías, las obras de Shostakovich son mucho más densas. También, bueno, no os he traído el famosísimo Barbero de Sevilla de Rossini.
Claro.
Que, como sabemos, es un italiano fantástico y que saca obras muy interesantes. Y
buen comedor de jamón. Buen comedor de jamón, Rossini.
Ah, los violines.
Sí, sí. Los violines de Rossini.
Sí. Claro, como gran cocinero que era, ¿no?
Claro.
Pero sí que os traigo a otro francés que compuso la ópera Carmen.
Bueno,
y
claro.
Estoy hablando de Bizet y os vamos a escuchar ese pedacito de Los Toreadores.
Pero no me imagino yo entrando.
Todos los oyentes reconocerán.
Sí, sí, está
no,
la
reconocemos.
La reconocemos todos, pero ¿tú te imaginas a unos toreros entrando en el ruedo con esta música?
No, por supuesto que no, pero yo creo que refleja más un poco la. La alegría de la Plaza de Toros,
sí.
También con lo que con la tensión que conlleva, ¿no? El, el hecho del toreo. El toreador, bueno, tiene que estar, o sea, el torero tiene que estar nerviosillo, ¿no? Y
claro.
Hay cierta alegría por parte del público, pero nervios y muestra esa tensión. Creo que está
sí.
Muy conseguida. Si lo comparamos, por ejemplo, con las anteriores, ¿no?
Claro.
Que solamente reflejaba la alegría de España,
uh-huh.
En este está la alegría de la fiesta,
sí.
Nuestra fiesta nacional, con ese toque de nerviosismo y de tensión.
Volviendo a los referentes cinematográficos, el documental de Sabina, que también hay un momento en que José Tomás va a entrar...
Sí.
Va a entrar a torear y es verdad que no pasa nada, además es larga esa secuencia,
además
no pasa nada, pero vive, respira la tensión.
Pues porque
¿no?
él está súper serio, súper
sí,
concentrado,
sí.
Es una pasada.
Sí, sí, sí.
Pues
está,
ya lo veis.
La alegría y la tensión.
Muchos han hecho referencia a España, incluso pues Nietzsche mostró mucho interés por nuestra zarzuela,
sí.
y se vino, ¿no?
Por la
que
Gran
no
Vía.
Le llamaba zarzuela, decía, el género operístico que hay en España es tremendo, es súper bueno y no sé qué, no sé cuántos.
Sí, la Gran Vía, ¿no? Que admiraba mucho y decía que eso
sí,
de
sí.
El trío de los rateros, dice, esto solo se puede componer en España, es imposible que
eso,
nadie
eso
tenga
dijo, eso dijo.
Esa cosa, ¿no? Para poder componer esto.
Sí. Y bueno, pues para terminar, quería traeros a otro compositor también francés que tiene una obra que es muy poquito conocida, pero a mí me encanta, que se llama España y el compositor es Chabrier.
Esta sí suena más a castiza, ¿no? Esta sí que suena muy de aquí.
Esta es que es impresionante, la obra viene a durar como unos 7 minutitos
sí.
Y suena muy, muy española
sí.
Para haber sido compuesta por un francés, te lo digo,
sí,
te
sí,
lo digo en serio, o sea,
sí, sí.
Es que lo tiene todo y sí que refleja esas sonoridades más nuestras,
sí.
Que a lo mejor pues Debussy está más o menos, pero no lo llega a transmitir, pero Chabrier... Este compositor mucho menos conocido que Debussy es muy buena y la obra merece mucho la pena que la descubramos.
Yo creo que nos hablaste un día de Sabrier, ¿no? ¿O no? ¿O me lo he inventado?
¿Ah, sí?
No sé.
Llevamos como muchos programas.
Muchos programas, sí, sí. Que ya son más de 100 compositores, en tu caso, yo creo. ¿No?
En mi caso son más de 100 compositores.
Más de 100 compositores, que se dice pronto.
Sí.
Se dice pronto, 100. Mira qué rápido.
Sí. El primer programa fue en septiembre de 2020.
Fíjate, sí, sí.
O sea
sí,
que
si lo digo porque,
llevamos...
mira, llevamos unos 150 programas. Creo que todavía
unos
no.
150 programas.
En este formato que estamos haciendo ahora, sin contar los 10 primeros, que era otra fórmula, y,
uh-huh.
y tú has fallado muy poco. O sea que, fíjate, pues eso.
Sí,
pues,
sí, sí. Yo estoy contando todos los que tengo: 123 programas.
123.
He hecho con vosotros.
123, fíjate.
Sí, sí. Cada vez me lo vais poniendo más difícil.
Es verdad que te superas,
más interesante.
Interesante.
Más
estás
interesante.
Ahí...
sí.
Pero bueno, que eso, que un placer y que, pues eso, que valoremos un poco a España, nuestra música, nuestro arte y a nosotros mismos los españoles que somos quien llevamos el arte y somos la envidia del resto del mundo, que todo el mundo nos quiere copiar, como un poquito lo que quería mostraros hoy con estos compositores de diferentes lugares.
Y que viva la alegría, sí señor.
Eso es.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.